Última hora en COPE.
Estar informado.
37 días después, hoy va a ser el día en el que el Papa Francisco reciba el alta médica.
La buena noticia que imagino que aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
Ha sido un anuncio sorpresivo por parte de Sergio Alfieri, uno de los médicos que se han ocupado de la situación del Papa durante estos 37 días. Ahora le quedan por delante mínimo 2 meses de recuperación, así que lo normal es que Francisco no retome una actividad normal hasta entonces. Lo que sí va a hacer hoy mismo es asomarse a la ventana del Gemelli a dar la bendición a la hora del Ángelus. Aquí en España muchos seguimos pendientes del cielo y de las precipitaciones pues, que está dejando la borrasca Martiño. Hoy la EMED mantiene activos los avisos amarillos por lluvia en Andalucía, Cantabria y Ceuta. Además, hay activos naranjas por temporal en toda la costa norte de la península. En lo político, el presidente Pedro Sánchez ha estado este sábado en el Congreso Regional del PSOE en las Islas Baleares. Allí ha criticado el pacto de PP y Vox en Valencia y ha asegurado que la única solución es la de la presidenta del Congreso, la líder socialista en Baleares. COPE Mallorca.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a los militantes ilusión, alegría y esperanza porque, dice, ya ha comenzado la carrera para volver a gobernar en 2027. Asegura que hay que frenar la ola reaccionaria del Partido Popular y ha sido sumamente crítica con la actitud del ejecutivo de Marga Proens, que dice no quiere acoger a menores migrantes ni aplicar la ley estatal de vivienda.
Elegimos luchar, Pedro. Nosotros hemos aprendido de ti. Eres la voz de todos los demócratas. Eres la voz referente que sabe luchar por la paz y por el diálogo a nivel internacional.
Armengol ha estado arropada por Pedro Sánchez, que ha sacado pecho de sus políticas y ha insistido mucho en la falta de alternativas que presentan PP y Vox, y por eso pide a los socialistas de Baleares que se movilicen para volver a gobernar.
Seamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Lo que se va a dirimir es si hay una mayoría progresista o una mayoría negacionista. Si hay una mayoría a favor de los derechos o de la motosierra.
El Congreso del PSOE Balear se clausura esta mañana en Palma.
Gracias, Cristina Requena, que no he dicho el nombre, compañera, en Mallorca. Fuera de nuestras fronteras, la noticia a esta hora está en Gaza. Allí, según informa ahora mismo Reuters, un ataque israelí habría acabado con la vida del líder político de Hamas, Salah al-Bardawel. Allí la segunda fase de la tregua no se ha llegado a poner en marcha y aún quedan más de 50 rehenes en manos de los terroristas. Mientras, la situación en Jerusalén es esta. Decenas de miles de personas protestan contra Netanyahu por continuar con la guerra y no conseguir la liberación de los compatriotas en cautiverio. Por el momento parece que solo Hamas ha confirmado la muerte del que puede ser uno de sus líderes políticos. Israel no se ha pronunciado al respecto, pero vamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sin fútbol de primera, en segunda el Mirandés ha dado un golpe en la lucha por el ascenso, Juan Torrejón.
Sin partidos de primera, en segunda división se han jugado 4 encuentros con victorias para Elche, Málaga, Granada y Mirandés ante el Racing de Santander, que le coloca como líder en solitario. Pero hoy es turno para la selección española, que tiene que ganar después del empate a 2 en Rotterdam si quiere llegar a la final a 4 de la Liga de Naciones. Tras el partido de ida, Nico Williams hizo unas polémicas declaraciones y ahora es Ferran Torres quien defiende al extremo del Athletic Club.
Ya sabemos a Nico que cómo es, que es un tío muy cachondo. Creo que fue en un aspecto un poco coloquial. Yo creo que no hay que llevárselo a las malas. Simplemente pues la confianza que tenemos en nosotros mismos, que vamos a dar lo mejor de nosotros y que vamos a intentar conseguir esa victoria como sea.
Fuera del fútbol, Fórmula 1 con la carrera del Gran Premio de China a partir de las 8 de la mañana con Alonso 13º. Fuera del fútbol, Fórmula 1 con la carrera del Gran Premio de China a partir de las 8 de la mañana con Alonso 13º y Carlos Sainz 15º y Oscar Piastri en la pole. En el Mundial de Atletismo Indoor, Ana Peleteiro se ha colgado el bronce en triple salto.
Muchas gracias, Juan. Seguimos con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos, ¿qué tal? Soy la voz artificial de Carlos Miquel. Sí, el de la Fórmula 1 y el de los rallies en los deportes de COPE. Y aprovechando que soy un tío muy gracioso, con mucho sentido del humor, los del Grupo Risa me han pedido que arranque el programa de esta semana. Así que aprovechando la circunstancia, os voy a contar dos chistes de coches que son buenísimos. Yo me parto la caja con ellos, la caja de cambios, claro. Voy con el primero. ¿A que no sabéis cuál es la marca de coche de Papá Noel? Un Renault. Por lo de los renos, Renault. Bueno, muy bueno. Por cierto, hablando de Renault, enhorabuena a las que os habéis quedado embarazadas recientemente, porque dentro de 9 meses tendréis un Clio. Bueno, ahora vamos con el segundo chiste. ¿Por qué la llanta de repuesto del Land Rover se encuentra en el capó? Pues para que no se Land Rover. Para que no se la manguen, para que no se la Land Rover. A la grupo risa, superad esto. Espero que vaya todo sobre ruedas esta noche y ahora me voy a repostar que no he cenado. Venga, trata de arrancarlo, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. En un fin de semana ausente del fútbol de etiqueta. Pero siempre nos queda la segunda, la Liga Hypermotion, Eco Locomotion, la Liga Ref y la radio analógica, la bendita Ondomedia. A través de sus kilociclos. ¡Qué barbaridad! Ya solo quedan 4 emisoras. Estamos ahí, los últimos de Filipinas. Habrá desaparecido la Onda Media y no nos habremos enterado y seguiremos ahí. Afrontando otra madrugada. En su laboratorio, sala de máquinas. Maestro Gómez. Ay, ¿qué pasa, hombre?
Buenas noches, Parrado. Buenas noches a todos.
David Miner, Donosti Bunamur.
¿Qué pasa, Parrado? Buena nit a todo el mundo.
Estamos en fallas, ¿eh?
Estamos en fallas. Vamos a pegarle fuego a la radio en homenaje a nuestros amigos de Valencia. Ya la crema fue el pasado día 19, pero bueno, fin de semana se extiende, ahí estamos. Ay. Ya sabes, si te preguntan, di que nos oyes, di que escuchas la noche del Grupo Risa, la noche del Grupo Risa. Aunque tú escuches otra emisora, normalmente, si por casualidad has caído por aquí, tú di que escuchas la noche con el Grupo Risa, porque en la otra emisora no te lo van a valorar, ¿eh? Porque mueren de éxito. Nosotros lo vamos a apreciar mucho más. Por supuesto, las vías de contacto, las de siempre. El Telegram, X, email.
Guapatillo ordenado.
Ya está.
Sí, porque el Facebook, aunque está ahí, no lo abrimos, ¿eh?
Yo es que no lo abro porque no encuentro ni las llaves. Y además habrá que engrasarlo, porque bueno, llevamos tiempo sin abrirlo, así que imagínate. Pero bueno, algún día tendremos WhatsApp, algún día tendremos... ¿Qué tienen otros programas? Producción. Llevamos 10 años igual, ay, y lo felices que somos. Bueno, pues aunque hoy no hay fútbol de etiquetas, sí que vamos a hablar con alguien de la futbolitis, de este circo del balón redondo. Que le escucháis algunas noches por aquí. ¿Quién será? Venga, solo hay un modo de saberlo, que es arrancar. Vamos allá. Bueno. Bueno, distinguido público, queridos niños, esta semana llegó la hora, llegó el momento de volver a registrar el ecosistema COPE con una de sus relativamente nuevas voces dentro del panorama de colaboradores de la redacción de deportes de esta casa. Señoras y señores, hoy con todos ustedes, el gran Nacho Peña. Hola Nacho, buena madrugada.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros, ¿cómo
bueno,
estáis?
¿Qué tal estamos?
Contento, feliz, honrado de estar aquí con vosotros.
Sí, siempre honrado, sí. En un fin de semana de estos de parón. ¿Este fin de estás currando o te lo has tomado más tranquilamente?
Descansito, dejarme descansar un poco, que es el último fin de en el que no hay fútbol de aquí a que se acabe el famoso Mundial de Clubes, que acabará el 13 de julio, con lo cual, único momento así de un poquito de impasse,
Así que tú no eres de esos yihadistas que dicen no, la liga no tenía que parar nunca porque cuando juega la selección nos despistamos de la competición y se desvirtúa la cosa, que vayan todos en junio, que jueguen todos un mes todas las competiciones y al carajo, porque también los hay de esos.
Nada, yo soy yihadista del descanso, Yo correcto. También somos periodistas, llevamos una vida perra, pero también merecemos descansar de vez en cuando.
Por favor, falta, suscribimos absolutamente tu argumento. Ojalá que la liga fuera de madrugada y así alguna noche paramos nosotros. Bueno, las 2 de la mañana es una hora muy buena para disfrutar de la radio y para contarnos chorradas.
Bueno, buenas noches. Ya
hola, Florentino.
De que trajeseis a alguien al programa, amigo mío.
Por fin un programa decente que hacemos, Presi.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ustedes siempre hacen un buen programa, pero hoy eso, que sean... Ustedes se han coronado esta noche trayendo a Nacho Peña, que como saben todo el mundo es muy buen amigo, tenemos mucha confianza, ¿eh, Nacho? ¿Cuántas veces hemos coincidido, nos hemos guiñado, ustedes pues haciendo esas entrevistas, me ha abordado de una manera maravillosa, en fin.
Bueno, Presi, usted dijo que yo era su debilidad, ¿se acuerda?
Sí, lo dijo, sí.
Y sabe que usted es la mía, usted es el faro que guía al Real Madrid, el presidente con más Champions que existe en el planeta.
Ya será para menos, don Nacho. Tampoco hace falta usted, pero sí, es verdad que leches.
Ese es el periodismo crítico que necesitamos. ¿No crees que a veces, Nacho, te has pasado un poco hablando, rajando de Florentino?
Son épicas mis rajadas, presidente.
Sí, son épicas, pero yo se las perdono. Sabes que yo siempre admito la crítica, don Nacho, Se vengan de donde vengan, yo jamás he levantado un teléfono y usted, pues oiga, es que yo lo quiero de verdad, Grupo Risa, yo es que a este hombre, yo lo quiero como mi hijo, de verdad.
Bueno, pues ponle de portavoz, porque el otro día tiene que saltar siempre Ancelotti y ya ser el portavoz del equipo, pues fíchalo.
Todo se andará.
Pero dice verdades como puños, Lo de las 72 horas es una realidad.
Vamos a ver, bueno, buenas noches a todos. Hombre, yo como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, hombre, Nacho.
Señor Tebas.
Hombre, ¿qué tal?
Pues muy bien, hombre. Estaría mejor si usted cuidara de la salud de sus deportistas, y les permitiera un descanso adecuado.
Yo no soy médico, no tengo por qué cuidar de la salud de nadie. Esto son conversaciones de barra de bar. Vamos a ver, pues un día toca el Madrid, otro día toca el Barça, otro día toca el Atlético. ¿Verdad? Presidente, un abrazo también, para ti.
Un abrazo para usted también.
Siempre. Además, somos grandes. Yo soy un gran madridista, ya lo he dicho muchas veces.
Ya se nota, ya, sí.
Lo ha dicho tantas veces ya que se está desgastando el discurso, Me parece a mí que va a ser más anti que madridista.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que lo he demostrado muchas veces. He demostrado mi gran madridista. No, pues en el caso de Negreira, en el caso de los horarios, en el caso de nada. Nacho, entonces, ¿quién te engañó para colaborar en el partidazo? ¿Cómo fue esta operación?
Yo creo que Manolo Lama tuvo mucho que ver, que nos conocimos en la época del golazo de gol y vio que mezclaba bien, porque allí había muchos integrantes también del partidazo de COPE. Y yo creo que se le pasó por la cabeza. Este chico podría funcionar en la tertulia nocturna. Y luego, evidentemente, pues fue Juanma Castaño el que un día me invitó aquí a los estudios de COPE a pasar a su despacho, a tener una charleta interesante con él y a poner las bases para ver si podíamos mezclar en el partidazo de COPE. Y yo creo que todos nos miramos a la cara y dijimos, sí, esto puede funcionar. Y yo diría, modestamente, que está funcionando.
O sea, Lama, fuiste tú.
En el golazo de gol, ¿qué pasa, Nacho? Buenas noches.
Manolo.
En el golazo de gol pasó lo que pasó, había gente muy, muy válida. Sabes que yo sufrí mucho por eso, pero bueno, independientemente de radio, el Nacho Peña es un tío bastante recuperable para la radio, independientemente de que esté en Radio Marca, de que haya estado en Radio Euskadi, que haya estado también en
la Punto Radio
de Norte Americana. Sí. Y dije, con este tío, le dije a Juanma, y Juanma, vamos a hablar, y este tío es que tiene que estar por la noche. Y oye, de pronto está guajando los
Claro, está Miguel Rico, está Senabre, había mucho madridista. Bueno, y luego Fouto, que ya...
Yo con Fouto, ¿sabéis que trabajé con Fouto? En su día coincidimos un año en el extinto Punto Pelota, en Intereconomía.
Anda,
éramos los dos colaboradores por entonces, ¿eh? Y ese fue nuestro primer contacto. Ahora chocamos como trenes en el partidazo, sí.
No, choca más con Ciro.
Hombre, es que Ciro, escúchame una cosa. Ciro es experto todos. En poner capotes y Fouto es experto en entrar como tren de mercancías a ese capote que le ponen.
¿Retiras ahora mismo?
No me da la gana, Fouto, no lo retiro.
Es mentira.
No lo retiro.
Y te voy a demandar, Ciro. Pues...
Escucha, ahí Ciro luego después hizo algo que yo no había visto en la vida, que fue decir, oye, reconozco que a lo mejor tenías un poco de razón y echó medio pasito para atrás, que esto no es habitual en Ciro, ¿eh?
Que no he cobrado en mi vida.
¿Ves? sí, tuvo que recoger cable ahí. Entonces, espérate, estás ahora mismo colaborando en el partidazo, lo digo, por actualizar el marcador. A ver, ahora ¿de cuántos sitios estás trincando, tío? O sea, estás ahora de COPE... Por un lado, Radio Marca también, ¿no?
Sí.
Esa escuela de periodismo que es Despierta San Francisco, ¿no?
Efectivamente. Estamos esperando el Ondas, pero no termina de llegar. Bueno, es que digamos que yo ahora mismo soy un periodista autónomo, ¿no? Desde hace años, cuando yo abandono el chiringuito, pues me convierto en un corresponsal para DirecTV Sports, que es como... Por hacer una comparativa, un poco el Movistar Plus de Latinoamérica. Es el tenedor de los derechos y yo les hago el Real Madrid desde aquí. Y ellos me permiten colaborar en España con quien yo quiera. Entonces, pues a partir de ahí, pues un poquito, pues sí, en la radio ando en COPE y en Radio Marca. Y luego en televisión, pues fíjate, pues estoy en Telemadrid en Fútbol es Fútbol, estoy en Gol Televisión, en El Desmarque, en Real Madrid TV, en Sport Club, con los catalanes también en TV3. Wow. Y tengo un articulito en The Objective, mi canal de YouTube, entro al Twitch, al Ciro, Facturator, hay que estar en todas las partes que uno pueda.
No está nada mal, qué barbaridad, o sea, pero no sé, ¿a quién quieres parecerte? ¿Aquí quién se lleva la palma de monto? Gonzalito Miró todavía, digo, en tema de trincar de sitios, pero tú no vas
yo diría,
mal, ¿eh? La clasificación.
Yo diría...
A mí no me miréis. A mí
hombre,
no me
Roberto.
Miréis,
claro. Bobby
no,
también.
Es que yo sí, ¿qué pasa? Nachete, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás?
Nachete es un hombre que
mi hermano.
Bien, no, por ejemplo, no, es que mira, Nacho es un hombre que yo reconocí hace muchísimos años, hace muchos años. Para que la gente lo entienda y lo sepa, Nacho, ¿tú naciste dónde?
En Valladolid.
Correcto, pues él servía churros, estaba ahí en una camioneta sirviendo churros al lado de Zorrilla y además y el reclamo de vendo churros, digo, esta voz tiene que escucharla España entera. Y lo metí en la radio, yo fui el que metió a Nacho
también.
Peña.
Como a todos, sí, o sea, sí, como a todo sí, el mundo.
Y en la tele y en Twitch, que no sé lo que es, pero también lo metí ahí. Sí,
también.
Sí, sí, sí.
También.
Y cosa que toca Roberto... Cosa que se convierte en éxito. Así que me alegro mucho por ti, Nacho. Me alegro por los medios de comunicación que te han contratado y sobre todo
gracias.
Coincidir contigo en Radio Marca.
Bien, Bobby,
qué grande, por Dios, qué grande.
Con Nacho Peña, que es el hombre al que le marcó el gol a Mourinho.
Efectivamente.
Ya no nos acordamos de eso.
Pues fue un poco mi primer momento top, por así decirlo, que aquello fue una pachanga que se organizó cuando todavía nos hablábamos con Mourinho, un poco la prensa que cubría el Real Madrid, y Mourinho y cuerpo técnico, porque el partido fue Mourinho y cuerpo técnico con Louro y compañía y Ruiz Faría contra los periodistas que cubríamos el día a día del Real Madrid. Y no se nos ocurrió otra cosa que ganarles por 2-3, con cabezazo inapelable mío en los últimos minutos de partido a centro de José Luis Sánchez. Aquello acabó
¿Quiénes
con
jugabais en el equipo de periodistas? ¿Quiénes jugabais?
Pues mira, yo recuerdo que estaba Toribio, estaba Ricardo Reyes, estaba Antonio Romero, andaba yo, andaba Manu Sainz, pues me acuerdo un poquito de eso, José Luis Sánchez. Yo creo que Miguelito no le recuerdo sobre el terreno de juego, ¿eh?
Tenía sobrecarga.
Sinceramente, efectivamente, estaba sobrecargado. Y fíjate cómo fue la cosa, que Mourinho se agarró tal pique que se quitó los guantes después de mi gol, los tiró al suelo y le dijo a Chendo que pasara él a ponerse de portero. Y efectivamente, así fue. Acabó Chendo el partido bajo palos. Pero luego Mou, la verdad es que sacó su lado más entrañable, ¿eh? Que lo tiene. Y
¿sí?
Nos... Sí. Nos invitó luego a un tour por... por Valdebebas, nos enseñó las instalaciones, su despacho, llamaron al Chistu, nos trajeron ahí un picoteo.
Bueno.
Y yo
creo que
fue el último momento así un poco de buen rollismo, porque luego ya la cosa se tornó en irrecuperable, aunque yo siempre mantuve una relación bastante estable con el tío Mou, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú eras de los yihadistas con Mourinho? ¿O?
Yo sí, yo era, sí. Era yihadista de Mou, un hombre que decía verdades como puños, que se adelantó, ya dejó él entrever el tema Negreira, el tema UNICEF, el tema publicidad en las camisetas, el tema de Blequer,
Un adelantado a su
y
tiempo.
Y Obrevó, un adelantado, los 13 errores, que también sacó la hoja con los 13 errores, ya veía cosas extrañas que luego con el tiempo no eran conspiranoias, o sea, el tema Negreira estaba ahí, no dijo la palabra Negreira, pero dijo todo lo demás.
Bueno, llega hasta el Mou ahora y, bueno, imagínate.
Bueno.
Ahora
con
los comunicados, con los árbitros, con Negreira, con la UEFA, con la Liga. Imagínate si llega hasta el Mou ahora, ¿eh?
Oh, cómo hubiera disfrutado. ¿Cómo? ¿Sí? Estará disfrutando en la distancia, ¿eh? No te creas. Me consta que sigue la actualidad, el día a día de nuestra Liga Española.
¿Tú crees, Nacho, que encajaría ahora mismo Mourinho en el Madrid? Quiero decir, venimos de Zidane, Ancelotti, una forma de ser entrenador más... más psicológica, obviamente eres buen entrenador también, pero ¿tendría una segunda parte? ¿O crees tú que ya tenemos que tirar a los Xavi, Alonso?
Aquí hay dos partes, o sea, a nivel mensaje encajaría mejor que nunca, porque sería un portavoz tremendo y además un portavoz contundente, ¿no? Con todos los temas en los que el Real Madrid pues anda batallando, ¿no? Pero en tema deportivo, a mí me parece que es un entrenador que está hecho para los momentos críticos. Y aquí el momento era crítico, porque había un gran Fútbol Club Barcelona y había que desactivarlo de alguna manera. Y yo creo que lo consiguió Mou desesperando a Guardiola, que se acabó yendo después de la famosa Liga de los 100 puntos, diciendo: estoy harto de este señor en lo futbolístico, porque han estado muy bien, pero también a nivel mensaje, a nivel lucha y guerra y batalla en las ruedas de prensa, ¿no? Pero creo que es para esos momentos en los que un equipo tiene que levantarse, necesita testiculina, por así decirlo, y que se le impregne de un aire nuevo, y me parece que el Real Madrid no necesita eso ahora mismo. Me parece que el Real Madrid lleva 4 años de ensueño con Carlo Ancelotti, y que si se produjeran o esos síntomas de agotamiento que a veces estamos atisbando un poquito, pues acaban con la salida de Carleto, la persona indicada sería efectivamente Xavi Alonso. Pero yo espero y deseo que Carleto pueda ganar la Champions si siga en el banquillo del Real Madrid por lo menos un añito más, hasta cumplir su contrato.
Lo que pasa es que muchos de vosotros, de los yihadistas de Mou, decís: bueno, Mou sí ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid, y entonces con los entrenadores tipo Carleto, entonces es un gran gestor. Es un tío que entiende muy bien la psicología del vestuario, o sea, que en el fondo es una bacalada. A Ancelotti, del Bosque es Vicentón. Al final, macho, os gusta la pólvora y entonces pues queréis a gente como Mourinho, echáis de menos las broncas en las ruedas de prensa con Antón Meana y compañía, tío. O sea, va la marcha.
Depende de los momentos, porque, joder, a nivel títulos, ahí están. Los entrenadores que tienen un poquito más de mano izquierda, que manejan y que gestionan mejor un grupo de grandes estrellas, como son Del Bosque, como es Carleto, como es Zidane, ahí están los títulos, ahí están los éxitos. Y luego cuando vienes con el látigo, que de vez en cuando es necesario, cuando pasan 10 o 12 años, pues llegan entrenadores muy carismáticos, que dicen las verdades a la cara, que no tienen ahí cortafuegos a la hora de ir para adelante, y que además, oye, pues también regalan algo. Unos momentos épicos, como regaló Mourinho con esa Liga de los 100 puntos, con esa final de Copa frente al Fútbol Club Barcelona, también tienen lo suyo, ¿no? Capello en su momento también pues dejó un pozo importante, pero estos tipos que van tan a saco, pues normalmente tienen una vida corta en el banquillo del Real Madrid, porque el banquillo del Real Madrid, como pasa con el de las, pues con los que están plagados y regados de grandes estrellas, ¿no? Fútbol Club Barcelona y demás, cuando llega un tipo de con estas maneras, normalmente aguanta poco con las estrellas. Le pasó al Barça con Van Gaal, por ejemplo, ¿no? Que era un tipo muy, muy, muy directo también, que no se cortaba con los futbolistas y que tuvo 2 etapas, pero que salió pues peteneras las 2 veces porque tenía una manera de ser pues que no cuadraba con el guante de seda que teóricamente para mí tienen que tener los entrenadores de estos equipos.
digo por lo de gestor y alineador, como diciendo, pues otro entrenador, como es entrenador este, tiene unos fundamentos tácticos y técnicos. Y que... pero el otro es psicólogo. Bueno, pero ellos son dos formas de verlo. No. Entonces, ¿qué pasa?
No me lleve usted por ese camino, porque mira, Carleto es el inventor del árbol de Navidad. Carleto es el culpable, por ejemplo, de que un tipo que se llama Vinicius, que no explotaba con Zinedine Zidane, sí que explotara. Carleto se inventó la posición de Bellingham la temporada pasada y hizo que se convirtiera en el llegador más espectacular de la temporada. O sea, Carleto tiene toques tácticos que a mí me parecen muy interesantes, pero quizás no sea un estudioso de la pizarra como puede serlo José Mourinho o Pep Guardiola. Tampoco se le puede pedir todo que sea un entrenador 360, pero...
¿Dónde le pones a Pep Guardiola en el escalafón?
En el escalafón, pues sí. Mira, seguro que le metería en un top 3 de mejores entrenadores tácticos de la historia. Pero te metería a Mou en primer lugar, te metería en segundo lugar a Pep Guardiola probablemente, y en el tercero, pues no sé, a Bielsa quizás.
Muy bien. Bueno, Fabio, has visto que se han acordado de ti, ¿eh?
Buenas noches, Nacho.
Buenas noches, Fabio.
Buenas noches, Fabio. A todos. Me gusta que se acuerden de mí porque yo estuve dos años en Madrid. No fueron 2 años seguidos, pero fueron 2 años y fueron 2 títulos de Liga. Es una cosa maravillosa, una experiencia única. Carleto lo está haciendo muy bien. Se inventa Valverde lateral derecho. Si tiene que jugar de portero es igual. Coincido con Nacho Peña, que es un tío que sabe bastante de fútbol. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Fabio, ¿estás contento de que la Unión Europea aumente gastos en defensa?
Pues sí, esta es una noticia que estábamos esperando todos los buenos gestores. Me gusta que la Unión Europea tenga mucha más defensa, menos ataques, y tenemos que estar ahí todos ahí en catenacho esperando recibir para luego hacer un contraataco.
Panucci por la derecha y Roberto Carlos por la izquierda.
Siempre Panucci por la derecha. Sí, señor, grandes fichajes. También fiché a Roberto Carlos yo, Nacho, ¿no te acuerdas?
Sí, estuvo usted muy inteligente, porque acuérdese que estaba ahí en el Inter de Milán, no terminaban de verle las características que el chico tenía y usted dijo, escucha, que este es un cañón.
Estaban ciegos en el Inter, por eso yo siempre he sido del Milán, del otro lado de la ciudad, esto es.
Bueno, Fabio, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao, buenas noches a tutti.
Oye, ha oído chiste y ha saltado.
No, por supuesto, el gran restaurante. Es que cuando tú estás en Madrid y conoces a Chistu, luego llega Mourinho, tiene detalles con los periodistas de hacer un pica-pica en Caterino de Chistu, está bien. Buen sitio. Bueno, claro. Adiós a todos, chao, buenas noches a tutti.
Adiós, Fabio, era la época, Nacho, la que estaba todavía Leoncio, ¿no?, en el Chistu.
Efectivamente, ahí, exacto. Estaba Leoncio y Fabio tenía su mesa ahí reservada. Yo creo que comía mucho más ahí que en su propia casa, claro.
Todo día. Buenas noches. Soy
Buenas noches, Leoncio.
¿Cómo estamos? Nacho Peña, fenómeno.
Leoncio.
Un fenómeno. Tenía mesa 2, Fabio Capello, y al lado tenía Nacho Peña. Un crash, Nacho.
Usted más.
Sí, gracias, es un fenómeno. Adiós a todos, buenas noches, buenas noches.
Hasta luego, Leoncio. Bueno, ya sé que es mucho imaginar, pero bueno, tú imagínate que el Madrid no gana la Liga y se mantiene el Pucela. ¿Lo firmas o no?
Sí, yo creo que sería tan inimaginable lo que me estás proponiendo, que es que se mantenga el Pucela, no que el Real Madrid gane la Liga, que ahora mismo te lo firmo. O sea, sí, te lo firmo, porque además yo creo que esta Liga, y lo voy a decir así, no se la van a permitir ganar al Real Madrid. Con lo cual, la oferta
manipulada,
que usted... No voy a decir que esté manipulada, pero desde luego no se dan las condiciones para que el Real Madrid compita en las mismas condiciones, valga la redundancia, que el resto de equipos.
Entonces, ¿tú serías partidario, como dice el látigo Serrano, de abandonar la Liga y que nos den una wildcard en la Premier?
Totalmente, no, de ni Premier ni leche. Superliga directamente, o sea, dejaros de historias. Superliga, es el
muy
futuro.
Bien, Nacho, muy
es
bien,
el futuro sí. De las competiciones, ¿verdad, Presi?
Fíjate, claro. Estoy aquí con Ronaldo, que te quiere saludar. Bueno.
Ah, Ronaldo, el dueño del Valladolid. Hola, Ronaldo.
Buenas noches, Nacho. Aquí tiene confianza.
No. Me tiene muy disgustado usted, ¿eh? Muy disgustado me tiene usted.
Tenemos buenos jugadores, Nacho. No. Tenemos a Mara, tenemos a Matre, tenemos a Martín, la Taza, buen delantero. Solo falta que baje o meter los goles.
Sí, no estaría mal. Y que fuera un poquito más al estadio, ¿eh?
Tampoco estaría mal. Incluso.
Porque, y a la ciudad, porque oiga, de verdad, con lo que yo le he admirado y le admiro como futbolista, usted es uno de los de los cinco mejores futbolistas de la historia, seguro. Gracias. Y me ha levantado del asiento en innumerables ocasiones, pero oiga, como dirigente, anda canino, ¿eh? Mucho bueno, por mejorar. Se ha olvidado mucho del Real Valladolid. Mucho.
Tenía en la cabeza ser el nuevo presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, pero al final una cosa ni otra. No te preocupes que me queda poco, Nacho. Si me voy, ¿a quién ponemos?
Bueno, pues no sé, pero piénselo bien. Usted ha dejado muy bonito el estadio, ha mejorado la ciudad deportiva, pero tenemos peor plantilla que el año pasado en segunda división y no notamos su presencia, ¿eh? Y además usted llegó diciendo que incluso podíamos soñar con Europa.
Podemos seguir soñando. Tenemos 16 puntos, el Alavés tiene 27, solamente nos quedan 11 y tenemos 30 puntos todavía en la liga. Todo es posible, Nachito.
Nacho, hablando del Pucela, nos retrotraemos muchos años atrás y vemos a una foto de un Nacho Peña de chaval en esa grada de Zorrilla, en su localidad, y detrás todas las cabinas con todos los narradores de las distintas emisoras de radio. ¿Es ahí donde ves la luz, donde te caes del caballo?
Sin duda, sin duda, porque yo iba al fútbol, yo he sido 7 años socio del Real Valladolid y recuerdo que me ponía, pues eso, justo en la parte delantera donde estaban todas esas cabinas y yo escuchaba a los narradores y recuerdo que me volvía loco, o sea, miraba más a los narradores porque entonces no tenían ni cristales ni tenían nada y me quedaba los partidos obnubilado escuchando las narraciones de los compañeros y mirando más hacia atrás que hacia adelante, que era dónde estaba el fútbol, ¿no? Y yo en ese momento sabía que como con los pies no me iba a dar, que yo de alguna manera quería seguir ligado a este maravilloso deporte y si no podía ser jugando, pues por lo menos que fuera contándolo, ¿no? Y yo creo que ahí me entró el gusanillo a mí de ser periodista deportivo, sin duda.
Bueno, un inciso. Hablando de COPE, ¿tú has jugado con Jorge Bustos en uno de los equipos de fútbol de los que tú has participado o no?
Sí, yo he jugado contra él. A lo mejor alguna pachanga hemos podido jugar juntos también, pero yo recuerdo jugar en la Liga de Medios contra Bustos, estando yo a lo mejor en el Chiringuito y él, pues no recuerdo si seguía en Inter por entonces o dónde andaba, pero hemos jugado, como rivales hemos jugado seguro. Y con su primo he jugado en el equipo, o sea, con Luis, con su primo Luis Bustos he jugado yo en el equipo del colegio.
Bueno, entonces empiezas a hacer periodismo. Creo que era el segundo o tercero de carrera, desembocas en Onda Cero, año 2004, sí. ¿Verdad que sí? Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Quién estaba de jefe de deportes entonces, Onda Cero? No me acuerdo yo ahora.
Llegué en un momento con muchísimos cambios, porque se iba JJ Santos, entraba Manu, yo llegué en un verano en el que se quedó a los mandos Alfredo Martínez, la gente estaba en los Juegos Olímpicos de Atenas, yo andaba de becario corriendo para arriba y para abajo, y fue un momento de cambio total y absoluto, de cambio también incluso de instalaciones, porque por entonces Onda Cero estaba en la ciudad y se estaba trasladando o a punto de trasladarse a San Sebastián de los Reyes, al polígono. Entonces fue ese momento de cambio total y absoluto en el que yo entré allí y no me enteraba demasiado bien de qué es lo que estaba sucediendo. Veía despedidas, veía que se marchaba Pulido, veía que llegaba otra gente. Bueno, la verdad es que llegué en un momento de cambio, ¿no? En Onda Cero.
Nosotros, yo vamos, porque me fui a la tele, luego ahora estoy en la serie, pero vamos, tú empezaste, no empezaste más, querido.
Sí, la verdad es que sí, Pulido, ¿eh? No empecé nada mal. Luego de ahí fue el salto a... mis primeros años fueron de radio total. De ahí me fui a Punto Radio, que es la primera vez en la que coincido con Pedrerol. Y fueron como 3 años, que es lo que aguantó la emisora de Luis del Olmo, que empezó con muchísima ilusión, pero aquel proyecto se acabó estampando, por desgracia.
¿Qué importancia tuvo que llegas a Punto Radio? Supongo que recordarás un partido, un momento. Getafe-Levante.
Mi debut, o sea, eso me dice mi debut, porque es la primera vez que me dicen que tiro para adelante, que la radio es mía y que si me atrevo a narrar el partido. Yo digo que por supuesto que sí. Recuerdo que esa semana estoy acongojado, por decirlo de una manera suave, y me juego con mi hermano, no sé si 15 o 20 Getafe Levantes en la PlayStation, que era la mejor manera de empezar a practicar. Y efectivamente, debuto haciendo ese partido, pensé que iba a ser una faenita de aliño en el que me iban a dar tres o cuatro pasos, pero si no recuerdo mal, Iñaki Descarga sufre un golpe en la cabeza bastante grave, se tira o se queda tirado sobre el terreno de juego, pues a lo mejor 10 minutos, con entrada incluso de ambulancia, y me dicen esa famosa frase de la radio es tuya, y me tiro prácticamente 10 minutos en antena describiendo lo que allí estaba sucediendo. Creo que perdí kilos, años de vida y de todo, pero que aprendí un montón, y a partir de ese momento tomé los mandos del Getafe y lo narré durante 3 años, que fueron fantásticos porque encima coincidió con las dos finales de Copa, con aquel Getafe europeo que viajó por todas partes, fuimos al campo del Tottenham, fuimos al campo fuimos a Lisboa, ya adelantándome a la décima, en Andaluz, sí, ahí estuve, sí, con el Getafe. Efectivamente, con victoria del Getafe por 1-2, con goles, si no recuerdo mal, de Granero y de la Red. Fuimos al Allianz, al campo del Bayern de Múnich, con gol de Cosmi en contra en el minuto 93. Bueno, fueron experiencias sensacionales y un aprendizaje total y absoluto con 3 años de seguimiento al conjunto azulón, que yo creo que plantaron las bases para luego atacar lo que ha sido pues todos estos años que llevo haciendo al Real Madrid, ¿no? Hasta el día de hoy.
¿Y recuerdas cuando conoces a Pedrerol, la primera charla, la primera entrevista de curro, de trabajo? No sé qué impresión te produjo, qué te dijo él.
Bueno, las entrevistas con Pedrerol eran bastante curiosas, ¿no? Porque te podía hacer la pregunta más insospechada. O sea, no eran lineales, ¿no? De repente te decía que qué te gustaba cenar y de ahí pasaba a cómo le preguntarías a era la época de Beckham y de Victoria, ¿no? Que cómo le preguntarías por Victoria a David Beckham en inglés, y después te ponía una televisión delante y te pedía que le hicieras una narración de un gol. Era todo como que tenías que mostrar prácticamente todas tus cualidades en un instante. Todo acababa con un cuánto quieres cobrar, y yo creo que lo metía todo en una coctelera para ver cómo eras de espontáneo, si salías rápido, si eras hábil, si tenías desparpajo. Y me parece que cumplí con todas esas características y acabé fichando después de esa primera entrevista. Recuerdo que me dijo, bueno, te llamo, ya te diremos algo. Yo me marché tenía una boda en Marbella ese fin de semana, y recuerdo que sábado por la mañana se casaban por la tarde-noche. Me llama por teléfono y me dice que si puedo ir a la radio de inmediato. Y entonces yo digo que sí, que por supuesto, que yo voy para allá, pero que entienda que estoy en Marbella y que voy a tener que buscarme la vida para pillar un bus o para ver cómo me vuelvo. Y recuerdo que me contestó que no hacía falta, que solo me quería probar para ver cómo era mi capacidad de disponibilidad, que era lo que quería escuchar, y que tranquilo, que el lunes me presentara y que disfrutara de la boda. O sea que, niños y niñas que me estáis escuchando, disponibilidad total siempre te puede dar pues entrada en un sitio si ven que tienes las ganas suficiente.
Y entonces, bueno, hasta punto pelota no os volvéis a ver, porque luego digamos que hay un año así de interregno, ¿no?
Sí.
Donde trabajas para la televisión de Castilla y León, ¿no?
Sí, porque la tele de Castilla y León estaba naciendo, la autonómica, y abrieron una delegación en Madrid. Entonces en Madrid buscaban periodistas que fuéramos nacidos en la tierra y que pudiéramos hablar evidentemente, de lo que le interesara a Castilla y León aquí en Madrid, ¿no? Sobre todo mucha información política. A mí, al principio me tiro un poquito para atrás esta idea, porque claro, yo siempre me había dedicado a la información deportiva, era lo que yo quería, pero lo vi como un impasse interesante en el que me iba a poner por primera vez delante de una cámara de televisión también, que me iba a dar tablas, me iba a dar experiencia. Digo, oye, tampoco te cierres al deporte, acaba de cerrar Punto Radio, digo, a lo mejor tu vida puede, no sé, ampliar el espectro, ¿sabes? Que nunca se sabe qué va a pasar. Y bueno, pues me tiré para adelante. Fue un año muy interesante porque, mira, llevo ahora mismo 21 años en la profesión, tengo 42, empecé con 21. Es el único año en el que me he dedicado a la información general. Me sirvió efectivamente para crecer y para aprender a ponerme delante de una cámara hablando de cosas que yo no dominaba demasiado.
¿Qué ibas al Congreso? ¿Al Congreso de los Diputados?
Iba al Congreso muchísimo, al Congreso de los Diputados, muchísimo. Que eso me dio una vergüenza ajena todo aquello. O sea, si luego hay un compadreo en el bar del Congreso, sí, tome.
Entre todos,
o sea,
¿no?
Es lamentable. O sea, me dio de verdad. O sea, perdí toda la poca fe que ya tenía entonces en la clase política. La perdí definitivamente en aquel momento. Pero fijaros, me pasó algo muy interesante en ese año, y es que conocí a la que hoy es mi mujer. Sí, gracias a...
Que es mexicana, ¿no? Tu mujer,
es mexicana, pues, sí.
¿Cómo os conocisteis?
Evento 10 de la mañana en el que llaman el Parque del Cubo, el donde está el Museo de Ciencias Naturales y la Facultad de Industriales, ahí en pleno Paseo La Castellana. pues era un evento a las 10 de la mañana y yo con mi camarógrafo íbamos ahí. La verdad es que vimos entrar a una chica que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Se produjo ese mítico pique de no hay ex, de ir a hablar con ella. Dije que cómo que no había. Me acerqué, tiré de toda la labia que pude acumular en ese instante y la verdad es que le hice cierta gracia. Y ella, pues fíjate, mi mujer Janine se volvía, tenía un billete para volverse a su tierra. Pero bueno, este primer encuentro fue tan impactante para ambos que seguimos hablando, seguimos comentando. Ella estaba en Salamanca, le quedaban todavía un par de mesecitos en España y al final pues conseguí convencerla para que se quedara aquí y no se volviera a su tierra, ¿no? Y aquí sigue. Acabamos de hacer 10 años de casados.
Sí, señor.
Y nada, nunca volvió a México. Ya estamos aquí incluso con un hispano-mexicano a nuestras espaldas que se llama Yaguito.
Sí, señor. Y entonces, nada, luego ya vienen después todos los años con Pedrerol, en Punto Pelota, en El Chiringuito, sí. Que todos conocéis y que todos habéis visto, esto ya os sonará mucho más. Al final, ¿por qué dejaste El Chiringuito?
Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo...
Ya se lo he portado mil veces, pero...
Bueno, sí, me han preguntado,
para los que
pero...
se incorporan a la sintonía.
Pues mira, porque yo pensaba que ya había llegado a un tope, ¿no? Yo llevaba ya 11 años trabajando con Pedrerol, creo que había crecido una barbaridad. Creo que también, egoístamente, estaba puesto en el mapa, me era conocido en el medio, era conocido por el gran público. Empecé a recibir algunas ofertas, empecé a considerarlas. Me llegó una que era muy, muy interesante, que es la que sigo manteniendo como mi trabajo principal, que era ejercer la corresponsalía para todo Latinoamérica, hablando del Real Madrid, desde aquí, con posibilidad de hacer las entrevistas a pie de campo, al entrenador del Real Madrid, a dos futbolistas por equipo, también, evidentemente, del equipo rival. Y lo vi como una liana espectacular a la que agarrarme y con la que empezar un nuevo proceso, una nueva etapa. Yo la verdad es que ya pues, me sentía, o sea, me lo había pasado muy muy bien en El Chiringuito y en Punto Pelota, pero pensaba que ya un poco pues el trabajo estaba realizado, ¿no? Y la Puerta 55, por ejemplo, que me encantaba, pues sí. ya me agotaba un poquito y ya la veía un poco repetitiva y no sé, me apetecía cambiar de aires y tomé la decisión. Creo que, bueno, la gente, alguno me decía que si estaba loco, que si estaba mal de la cabeza, que en la situación en la que me encontraba, que, joder, que lo pensara bien. Yo lo estuve considerando más de un mes y más de dos y le di muchas vueltas y decidí echar para adelante. Y creo que el mundo de los valientes y más en esta profesión, y confiaba también, por qué no decirlo, mucho en mis posibilidades. Estaba seguro de que podía seguir ganándome bien la vida en este medio, y si no era en El Chiringuito, en Punto Pelota, en otros muchos o en otras muchas plataformas. Y bueno, pues yo creo que el tiempo me ha dado la razón, con lo cual pues satisfecho de aquella decisión y también muy satisfecho de los años pasados, por supuesto, en Punto Pelota y en El Chiringuito.
Y la última, que ya me están dando golpes en el cristal, que decía el otro. Entonces, ¿te sientes más madridista o más periodista?
Joder.
¿O periodista madridista?
Las dos cosas.
Si es que eso existe.
Y es que ante todo me siento comunicador. Es que ante todo me siento comunicador. Yo desde pequeño lo he sido, lo he sentido, lo he necesitado y lo he querido para mi vida, ¿no? Contar cosas, transmitir ideas, narrar, cachondearme, quitarle importancia a las cosas a través de mi palabra y a través del fútbol, ¿no? Y eso me ha llevado pues a hablar del equipo para mí más mediático del mundo, que es el Real Madrid, y esto me convierte en un periodista madridista. Hace años que pudimos quitarnos los corsés estos que decían que no podías llevar bufanda, ahora se puede llevar y tampoco incluso está tan mal visto, y eso pues lo convierte todo en una absoluta ventaja para mi persona, así que me considero un periodista barra comunicador barra madridista muy feliz de poder ejercer como tal.
Sobre todo barra, mientras exista.
Exacto, exacto, barra.
Exactamente. Bueno, Nacho Peña, tío, muchas gracias por haberte acercado por aquí. Me imagino que a través de este rato, por lo menos esperamos haber conseguido que hayáis conocido un poquito mejor a este sujeto, que seguís escuchando pues muchas noches aquí en El Partidazo con Juanma Castaño. Lo dicho, muchas gracias por venir, Nacho.
Fernando, David, ha sido un auténtico gustazo, un honor y un privilegio que hayáis contado conmigo para el Grupo Risa. Me siento todavía, o sea, pelos como escarpias.
Igualmente nosotros. Un gracias, gran abrazo, amigo.
Abrazo enorme, compañeros.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno...
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Y esta semana para todos vosotros, ustedes, vuelve por todo lo alto el Vaya Fiesta del partidazo de COPE. Juanma Castaño a todo lo que da. Arrancamos.
Ey, 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 ey. Ey.
Sí.
Qué manera de empezar tan rara, ¿verdad? Siempre.
Es una manera muy atípica. Es que desde que este programa se ha convertido en un programa de divulgación científica,
sí,
y ha dejado de ser un programa de deportes.
Efectivamente.
Qué maravilloso.
Arroba Grupo Risa Cope, que tampoco tiene mucho sentido que yo ya diga arroba Grupo Risa Cope. Sois el Grupo Risa de toda la vida.
Claro. Sí. Arrobando.
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 Pon lo que quieras, mamá.
Efectivamente. Mira, hablando de arrobar, vamos a hablar de periodistas. A ver, rueda de prensa de Unai Simón. El emotivo momento de Unai Simón, ayer por la mañana, mediodía, con Fernando Burgos en la selección.
Fernando Burgos, Onda Cero. Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán, el nuevo presidente de la federación. Hablasteis con él, los cuatro capitanes. No sé si agradecéis el grupo la estabilidad y la tranquilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque Molina, y se ha hablado de Alcorta, al que conoces muy bien.
Fernando, con todos los respetos y a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale?
Ay, hombre.
Joder, me cago en la leche. ¿Y eso que le pregunta por mí? Joder.
Hombre, Rafa, ¿qué pasa?
No, pues aquí, pues yo sin beberlo ni comerlo, le pregunta por mí, director deportivo, no sé cuántos, y se monta la que se monta.
Pues sí,
yo ya hablo con él, Juanma, ¿qué tal? Soy Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister?
Bueno, bien, yo ya le he dicho a Unai que hay que perdonar, que no hay que destruir el puente por el que tenemos que pasar todos, que todos nos equivocamos y que sea la última vez, porque aquí, como dice Julio Pulido, todos somos hermanos.
A ver, para entender la clave de esta historia, hay que remontarse al España-Alemania de los cuartos de final de la pasada Eurocopa. Pasó esto.
Nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa y jugando un fútbol que no sé si esperabais, con una suciedad terrible.
¿Una suciedad terrible?
Sí, es lo que opino yo, porque creo que han tenido 9 amarillas, han lesionado a Pedri.
Ellos.
Lo he dicho de ti, he dicho de vosotros. No, ¿tú crees que yo puedo decir que España hace un fútbol sucio?
No, me sorprende hasta que lo digas de ellos, porque yo creo que ha sido un...
No lo creo. Ha parecido lo peor de todo.
Creo que son palabras muy duras decir que ha sido un partido sucio. Creo que hemos disfrutado de 120 minutos de juego.
Morata ha venido a nuestra zona mientras estábamos hablando con el marciano este.
Dicho lo cual, querido Unai Simón, sí, ha sido un partido sucio de algún jugador de Alemania. Te pongas como te pongas.
Ni lo tengas en cuenta, o sea, caso, cuando tú eres un marciano, que no puedes venir así con esa actitud. A mí me da mucha rabia. Es que ni me conoce, ni le quiero conocer, ni me quiere conocer. Es que es lamentable.
No
es
pasa
que
nada. Que siga haciendo lo que sabe hacer, que es parar como nadie. Que
sí,
no,
pero
siga.
Que no venga más por aquí, por favor, que es que no quiero un libro.
Bonitas palabras.
Sí, bonito. Mira,
estas cosas a Miguelito no le pasa. Buenas noches.
No, efectivamente. A ver, vamos con COPE el partidazo, ¿eh? Porque mira, para no generar mal rollo, voy directamente a COPE el partidazo.
Y te saltas la mierda, ¿no?
Efectivamente. Sí,
ah.
Sí. Que tampoco estoy muy orgulloso de mi respuesta, con lo cual.
Pero entenderías que había que ponerlo. O sea,
sí,
por lo menos
había que intentarlo. Había que
somos
intentarlo.
Notarios de la actualidad.
De la actualidad, efectivamente. El partidazo el viernes.
Oye, pero eres un chico estupendo, ¿eh? Eso sí.
Sí, pero el programa.
Una mierda. Pero...
El partidazo el viernes, Joseba anunciaba de esta manera el gran fin de semana deportivo que teníamos por delante.
Antes, fíjense qué fin de semana tenemos. Liga en primera, en segunda, fútbol internacional, tenemos la Tirreno Adriático, tenemos la París-Niza, tenemos el Mundial de Motos en Argentina, tenemos el Mundial de Motos en Australia, tenemos el Mundial de Motos en Argentina, tenemos el Mundial de Motos en Australia.
Esto de las motos, no sé cómo lo han hecho este año.
Van de un lado a otro sin ningún problema. Además, tiempo de juego el domingo, Leganés-Betis, curiosa técnica de Luis Ángel Duque para motivar a sus jugadores cuando entrenaba. La leche condensada.
Esos postres que te dan en el hospital son gelatinas.
Mejor era la leche condensada.
¿Sabéis que se lo puse un día en el vestuario a los jugadores?
¿Le pusiste leche condensada?
Porque me tenían hasta 6/4 por encima de cierta parte. Un día llegué, compré un bote de leche condensada, porque en mi casa cuando éramos chavales sí que comíamos, y se lo puse en el centro del vestuario. Llegaron y miraban como los chotos en el Prado cuando ven pasar un tren. Digo, ¿qué? No tenéis ni idea de lo que es esto, ¿no? Dice, hombre, eso es poner leche condensada. Digo, ¿y sabes qué es? Dice, pues no. Digo, pues abre, abre, abre el bote. Y le dije al utero, Paquito, trae un poquito de pan. Anda, probarlo. Joder, qué dulce está. Digo, pues así sois vosotros. Más tiernos que un bote de leche condensada.
Lo peor es que es verdad, seguro, ¿eh?
Sí, tenía un equipo más lento que el último euro cuando pones gasolina. O sea, un equipo más feo con chino con rasta, Juanma. De verdad, qué cosa.
Mira, ya que estamos aquí, tiempo de español.
Hombre.
Una de nuestras partes favoritas.
Fue un partido polémico el del otro
Mallorca
día.
Mallorca-Español con Javier de Aro. Secuencia del primer penalti que detiene Joan García con recuerdo cariñoso a Luis de la Fuente.
Penalti a favor del Mallorca. ¡Qué error de infantil de Omar! Omar se acaba de cargar el partido. Ya te puedes ir con Marruecos, pero acabas de cagarla de manera tremenda. Golpea Muriqui. ¿Para dónde, Joan? ¿Para dónde, Joan? ¡Butifarra! ¡Butifarra! ¡Butifarra para Luis de la Fuente! ¡Butifarra! ¡Butifarra! ¡Butifarra!
Es que está editado o es así.
No, es así.
Es que es directamente un rap. O sea, es que no tiene el Whopper, solo con ponerle una base por debajo ya lo tiene hecho.
No, hacerlo el rap.
Butifarra, 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 ya sale.
Abrir la fuente, sí.
A ver. Bueno,
palabras cariñosas de Javier Diaro.
Efectivamente. Segundo penalti, con repetición incluida. A ver.
Penalti de Cabrera. Otro penalti más. Golpea Don para Joan. ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, Joan! ¡San Joan García! ¡Dedicado a Luis de la Fuente! Ojo, que aún lo va a mandar repetir el penalti, ¿eh? ¡Penalti otra vez! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡El robo de Mallorca! Señores, yo me retiro de la competición. ¡Chuta Muriqui, gol! ¡Ahora sí, revísalo! ¡No tenéis vergüenza! ¡Retiraros del campo! ¡Retiraros del campo es lo que tenéis que hacer! ¡Yo me retiro de la liga!
Bueno, no, pues luego el final del partido fue intenso también.
Te traca. Sí.
¡Y pita el final! ¡Cuando ha habido como 10 minutos de parón! ¡Es un escándalo! ¡Es el robo del año! ¡Por Dios, pero qué es esto! ¡Otro robo más al Real Club Deportivo Español! ¡Mao, Chen, piraros de una vez! ¡No pintáis nada! ¡Nos quieren en segunda! ¡Esto es un robo histórico! ¡Pero robo total! ¡Robo absoluto! ¡La liga está podrida! ¡Podrida totalmente!
Yo le veo descontento, ¿eh? Con...
No, desde la nota de Florentino... Del Madrid, hombre, hay que leer entre líneas.
Sí.
Dice que la liga está podrida, en realidad no quiere decir eso. Yo creo que es más el todo que otra cosa.
Totalmente. A ver, en YouTube hay un programa que se llama Minuto 32.
Sí, sí.
Este es Paco Ortiz Remacha después del Zaragoza 2, el Dense 4 de la semana pasada.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. ¿Es posible? ¿Qué cojones es posible? Con perdón por la expresión y la referencia a las gónadas masculinas con la campaña del Real Zaragoza de esta última semana. Les invito a que cantemos todos al mismo tiempo lo siguiente.
¡Tomar por culo!
¿Cómo estamos?
Ahí estamos.
Os voy a decir una cosa, se está haciendo mejor radio en provincias,
que
en cadena, ¿eh? Están dando un paso adelante en cuanto a valentía, porque veo a los de cadena muy, muy apocados y los de provincias están dando un paso al frente, ¿eh?
Sí, pero está Gaby.
¿Qué pasa, Cholo?
Cholo, sí, es que
Gaby es entrenador del Zaragoza, sí, Gaby.
Yo creo que Gaby al Zaragoza le va a dar un estilo distinto. No va a ser un... Voy a hacer el Cholo Canario. Sí, no va a ser un juego chamacano. tampoco van a decir que hay un chalado. Seguro que va a ser muy buena charla del equipo, que va a ir al choque, va a haber mucho chú. Y que no va a ser un equipo chiquito.
Vale.
Oye, ¿recuerdas a Juan Malo del Sevilla? Ah, el Sevilla. ¿Qué tal el Sevilla, Juan
Malo? Muy bien.
Pobrecito el Sevilla. Pues mira, la próxima vez come pancha pata, pollo al chilindrón, champiñón, chuleta llamucada, chistora, chipirón, chirimoya, chocolate, chorizo, queso cheddar, chope, salchicha, papagón, mojo,
churro,
pebrecho, y chupito.
El partidazo el viernes y TikTok. Vito Quiles intentaba entrevistar a Gabriel Rufián fuera del Congreso. Y Rufián aludió a este momento vivido en el Oasis de Libertad.
Los gatos tienen un nombre. Uno es Iker Jiménez.
Vale.
Otro Carmen Porter. Inamovible.
Y el tercero ya va variando.
Hoy es Vito Quiles. Vito. Quiero una
Vito Quiles. Todo mi apoyo a Vito Quiles, ¿eh? Lo que sea que se ha visto esta semana en el Congreso de los Diputados con compañeros nuestros es
vergüenza.
Que es lamentable. Para empezar, es periodista.
Bueno, pues a mí Vito Quiles no me gusta.
Por eso yo le llamo a mi gato Vito Quiles.
Pues yo tenía ganas de hablar contigo. Porque el otro día, seguramente no lo sabes, pero el otro día se habló de ti. En un gran programa de radio.
¿En cuál?
En el Oasis de Libertad. Es un gran programa.
Sí, pues si lo conoce usted.
Y respeto a un gran programa. Oasis de Libertad, en el que hablaron bien de ti. El Oasis de Libertad es el mejor programa deportivo de la radio. Y está, pues no sé, Germán Dobarro, Tomás Guas, Heriberto. Y está Víctor Fernández. Y su gato. y su gato se llama Vito.
De verdad.
En tu honor. Es que es un honor, ¿eh?
Pero no me ha contestado.
Pero míratelo.
Bueno. Yo creo que el otro estaba flipando, ¿eh?
Estaba flipando totalmente.
Tiempo de juego el sábado, redactor de informativos en apuros por llegar con el tiempo justo al programa de Corrochano.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Y el problema hasta ahora es que las crecidas del río persisten por la lluvia y la nieve de las últimas horas, sobre todo en la provincia de Segovia, en el río Eresma. Además, así que mucha precaución. Corrochanos, que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname, ¿eh?
Ah, bueno, perdona, si quieres tomar un poco de aire.
Dame un minuto, dame paso en un minuto y te lo cuento todo perfectamente.
Muy bien, pues
pobrecillo.
Muy tranquilo, Xavi, recupera ahí el aliento. Ha informado la cadena COPE.
Ha informado como jodido, bueno, pero ha informado, ¿eh?
Hay que quitar las escaleras esas de bajar al estudio, tío.
Sí, si o poner ventolín en la puerta para antes de entrar un ventolín, un chute de ventolín y podemos leer tranquilamente.
Como nuevo.
A ver, tiempo de juego también. Entrevistón de Paquito al campeón del mundo de memoria rápida, que es español y que tiene más gracia que Joaquín, el del Betis.
David Jiménez nos quiere presentar al campeón del mundo de la memoria corta o rápida, ¿cómo es?
Memoria rápida. Puede memorizar 23.200 palabras habiéndolas escuchado solo una vez.
Hola, Ramón. ¿Te someterías a una pequeña prueba? ¿Te puedo decir, por ejemplo, 19 nombres de un tirón y los recuerdas?
No, porque sería muy fácil hacer trampas.
No, pero sentido. Es que te está volviendo.
No tiene sentido.
Vale. No, mire, son 19 nombres de equipos de fútbol, ¿eh? O sea, va a ser fácil.
Ya te digo que no.
Vale. Bueno, Ramón, encantado de saludarte.
No, porque no tendría credibilidad. Al final se vuelve en contra. Ya estoy harto de esa experiencia, ¿no? Una entrevista de 5 minutos es un poco como si fueses el mono. La exhibición. No estoy aquí para hacer exhibición actualmente ahora.
Vale.
O sea, era una entrevista. Yo estoy aquí para hacer una entrevista. Tampoco vengo a hacer exhibiciones en una entrevista de 5 minutos.
Vale. No te preocupes, Ramón. Muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Hasta luego.
Ahí está.
¿Ha visto?
Pero, Joaquín el del Betis.
Ahora te digo una cosa. Cogió un buen momento a Paco, porque Paco esto se lo dice fuera de la radio y te lía una que flipas.
Pero entrevistón.
Entrevistón. Mira, pues uno ya con el que no podemos hablar. El campeón del mundo de memoria rápida ya no se nos va a poner.
O sea, no, joder, que estábamos en el programa científico, teníamos a Felipe Pobes en Calleja y al campeón de memoria rápida.
A ver, esto es de archivo de la SER. Nos ha hecho recordar esto que acabamos de escuchar en una entrevista de La Morena a otro fenómeno al que llamaban la calculadora humana.
369, por ejemplo, 369 por 325. 119.925. Joder, Alberto. 362 por 507.
18. Sí, 183.534. 183.534. Te puedo hacer una prueba por tanteo. Piensa un número del 10 al 99, el que quieras. Das al por.
Sí.
Marcas otra vez el número que pensaste.
Sí.
Por.
Sí.
Marcas una tercera vez el número que pensaste. Das al igual.
911.
El 45 pensaste.
El 95, pues sí.
Es que no se va a usar la calculadora.
Aquí manda una que es de euros.
Bueno, esto, bueno. Si buscas científicos, este es bueno.
Efectivamente, no lo que mete Paco.
¿Cómo calcula?
Muy bien, Grupo Risa.
Juanma, buenas noches.
Hombre, José María, ¿qué pasa?
José María, de Nido Benavente. Sí, señor. ¿Qué pasa? Que como estamos ya a punto de concluir la fiesta, que mejor hacerlo hoy, un día tan especial como ha sido el Día del Padre, para mandar un fuerte abrazo en lo que a mí respecta al mierda que ahora mismo
Oye,
está
favor,
escuchando el
favor,
programa.
Por favor.
Muchas felicidades, mierda.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Bueno, más vaya fiesta la semana que viene, partidazo de COPE, Juanma Castaño en aquí, en Cadena COPE, Cadena COPE Radio, Grupo Risa Station. Están a punto de sonar las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. y luego volvemos a la carga.
Son las tres.